Aunque estamos en el mes de noviembre, es el momento adecuado para poner rumbo hacia otros meses, en este caso hasta otro momento del año 2026, como es la Cuaresma. Soy Fran Durán y a partir de ahora vamos a ir recorriendo poco a poco el mundo cofrade en estos programas especiales, donde también me va a acompañar Fernando López. Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Fran? Va a ser un podcast mensual aquí en COPE Córdoba. Arrancamos con esta primera edición correspondiente al mes de noviembre. Tenemos diciembre, enero, 18 de febrero es miércoles de ceniza y ahí ya cambiaremos un poco el paso porque estaremos en Cuaresma y buscaremos ya ese Domingo de Ramos. Si empezamos un programa, yo te diría que bastante completo, porque vamos a tener al recientemente nombrado como pregonero de la Semana Santa de Córdoba, como es Eloy Moreno, Ángel Cano Muñoz, que ha sido también elegido en el último tiempo como nuevo hermano mayor del caído de Córdoba. También vamos a conocer a José Manuel Moreno Ruiz, que es candidato a hermano mayor del Nazareno. También estaremos con Lupe Grande, que también ha sido reelegida hermana mayor del Rocío de Córdoba en la entrevista del apartado de Glorias. Y vamos a tener también, porque durante esta semana de grabación del podcast era el Día de los Santos Mártires, vamos a estar también con la Hermandad de la Misericordia. Y cada semana, programa musical también con Rafa Ábalos.
Bueno, una sección musical que no podemos perdernos. ¿Algo más para hoy?
Sí, entrevista con el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías.
José Juan Jiménez Hueto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Fran, bueno, querido Fernando.
Vamos sobre todo a conocer, yo creo que es la pregunta obligada, la primera. ¿Cómo han sido los primeros días, las primeras semanas de ese nuevo cargo? ¿Le ha llamado ya alguna hermandad para pedirle sobre algún tema? Hay muchas peticiones. Ha sonado mucho el teléfono.
La verdad que desde el minuto cero, Bueno, la verdad que las primeras noticias fue siempre un poco pues de felicitación y de muchas hermandades de ponerse al servicio, en definitiva, y alegrarse también. De hecho, me hizo un poco como de temblar, ¿no? Porque acepté esta propuesta del obispo con muchísima ilusión, con muchas ganas. Me gusta muchísimo, ya lo sabéis, todo lo que se mueve en torno a las hermandades y cofradías para mí es muy importante. Y por lo tanto, viví este encargo del obispo pues con muchísimo entusiasmo. Me ha sorprendido agradablemente pues la muestra de cariño y de afecto de muchísimas hermandades. Y bueno, ahora ya viene pues la parte segunda, que tú bien decías, que bueno, pues sí, pues ahora no hay día que no tenga algún tema, ¿no? Entonces, de distintas hermandades, porque estamos hablando de más de 700 hermandades en la diócesis de Córdoba, más de 22 agrupaciones o consejos de hermandades y cofradías en toda la diócesis, y surgen distintas dificultades a nivel ordinario, y la verdad que no hay día, ni incluso los fines de semana, que no esté resolviendo algunas cuestiones.
¿Cómo se planifica uno el tiempo? ¿Es posible? ¿Es posible? ¿Faltan horas en el día?
Pues tú imagínate, mi primera tarea es ser párroco de la Trinidad, de la parroquia de la Trinidad, y sabes que la parroquia de la Trinidad no es una parroquia
pequeñita. No es cualquier cosa, no.
Y luego tengo las residencias también de mayores, de dos residencias de mayores. La portavocía del Cabildo Catedral y toda la actividad comunicativa del Cabildo, que también es exigente. Y luego este tema de las hermandades y cofradías, que aunque me guste mucho, no voy a ocultar que voy a decir que me disguste ni nada, todo lo contrario, estoy bien, estoy a gusto con la tarea, pero chiquillo, es que un sin vivir.
No parar.
Pero bueno, bien, hasta la presente, bien.
Una de las últimas decisiones que tomó Pedro Soldado, que es el anterior que ocupaba el cargo de delegado diocesano de Hermandad y Cofradía, fue la de decretar una gestora en la Prohermandad de la Salud de Puerta Nueva. Usted ya dijo que estas medidas son limitadas en una entrevista, limitada en el tiempo, quiero decir. No sé si es el primer gran tema, poniéndonos serio, que pretende acometer, y sobre todo cómo está a día de hoy esa situación.
Mira, Fernando, fuiste tú el primero que me preguntaste sobre esta cuestión cuando recién nombrado delegado. Me alegro y sabes que no rehuyo ninguna pregunta, ningún tema complejo que pueda existir, ¿no? Pero este ahora mismo no es mi prioridad, mi cuestión, ¿no? Mi cuestión ahora mismo es montar una delegación de hermandades y cofradías, que estamos elaborando un estatuto de las hermandades para que sea una delegación coral, sea más participativa, no todo pivote sobre una persona, sino que sea una decisión, bueno, pues con expertos. Vamos a crear un gabinete, una sección jurídica y económica, una sección de formación, una sección de juventud, una sección de litúrgico pastoral, determinadas realidades que creemos que podemos servir y ayudar a nuestras hermandades y cofradías. Esa es mi primera prioridad. Mientras que estoy preparando esta delegación, voy, y lo digo, lo adelanto como primicia en vuestro programa, en esta semana, si Dios quiere, voy a enviar una encuesta a todos los hermanos mayores y presidentes de las agrupaciones y consejos para recibir un feedback de ellos, y a partir de ahí vamos a ver si tenemos una asamblea en torno a la Navidad y después de ello podamos iniciar caminos y trabajo. Ahora, no rehuyo la pregunta y voy al meollo de esa cuestión. Mira, yo estoy esperando un informe ahora mismo que están terminando de elaborar desde el obispado y la persona que ha actuado de comisaria hasta la presente. Ha entregado toda la documentación ya y toda la situación de su análisis. Ahora lo están trabajando en distintos departamentos en el obispado. Espero que a finales de esta semana tenga los resultados, y una vez que yo tenga ese informe, reuniré y convocaré una asamblea general de la prohermandad, ¿no? Y no te puedo decir qué determinación voy a tomar hasta que no tenga la lectura de todos los informes y tenga ya una opinión formada e informada. Entonces, mejor dicho, informada y después formada por mi parte, esa opinión, y ya la pueda poner en práctica, ¿no? Pero que sí que te voy a asegurar, si la situación extraordinaria por la que se gestó o se decidió, se determinó la creación de la comisión gestora o de un comisario, en este caso, hasta que no se resuelva la situación extraordinaria por lo que se creó y por lo tanto se colocó una medida extraordinaria, yo no voy a modificar la medida extraordinaria. Es decir, que va a depender mucho de qué me encuentre, ¿vale?, de ese resultado final para tomar una decisión. Si considero que debe de haber todavía ese periodo de estar intervenida, por decirlo de algún modo, la prohermandad, pues lo estará hasta que se resuelva la situación que originó esta cuestión.
Prometemos que el tema más incómodo que teníamos previsto para tocar, que el resto son todos más...
Bueno, pues ese hay otros muchos importantes en Córdoba. Sí,
que además creo que este ha usado la palabra intervención en esta prohermandad o en este grupo de iglesia, que creo que no es el único en la provincia de Córdoba que pertenece en esta situación, sino que hay mucha más. Lo que pasa que, claro, que aquí todo como se magnifica, ¿no?, un poco por los medios de comunicación.
Esas intervenciones extraordinarias por parte de la autoridad diocesana son de alguna manera el obispado se ha visto obligado a intervenir. No sé si me estoy explicando.
Sí.
Y como esa situación no está solamente la prohermandad de Puerta Nueva, sino que hay otras más hermandades en nuestra diócesis que están en esa situación. Es decir, que ya iremos viendo e iremos resolviendo. Lo importante de esto, ya lo lanzo aquí, sería que los hermanos de la prohermandad, mi mejor consejo es que paz, serenidad y caminar, con entusiasmo y con ilusión. La fórmula jurídica con la que estemos ahora mismo es lo de menos. Lo importante es resolver las situaciones por las que originaron esta donde nos encontramos hoy, ¿vale? Por lo tanto, lo que sí animo a todos los hermanos de la prohermandad que nos estén escuchando, a eso. Y a los que no saben tanto y opinan de tanto, pues que primero se entere.
Que por poner un poco en contexto y en situación, el obispo decidió cesar al que estaba actuando como hermano uh-huh. mayor, puso una gestora que debería reunir información acerca de muchas situaciones internas que creo que tampoco nosotros no somos nadie, o yo al menos no soy nadie para desvelar qué sucede a nivel interno, pero lo que resulta evidente es que algo pasaba, tampoco no era nada excesivamente grave, sino es pleno, puro funcionamiento, se puede decir así, de una hermandad y de cumplir la norma interna, y que por eso se decidió que el obispo interviniese en esa prohermandad, que va muy bien, que va muy lanzada, se puede decir, o creciendo de forma muy rápida, pero que había un poco que pausar y que poner los pies en el suelo a ese crecimiento para que pues luego pues todo fuese de una mejor manera, pero sin tampoco decir mucho más. Era un poco la, uh-huh. la situación que hubo en aquello y que pues evidentemente pues se tenía que resolver.
Pues de prohermandad hablamos ahora de también de lo que vivimos todos y vemos en la calle, ¿no? Esas salidas extraordinarias, los actos en la calle. Aquí en COPE me acuerdo perfectamente, José Juan, el recién nombrado con este nuevo cargo, fue esa pregunta, también lo ha dicho en otros medios de comunicación, ¿no? Hacer un reglamento sobre esas salidas. ¿Cuál es la idea? Ordenar.
Mira, el objetivo fundamental se trata de... Yo... vamos a ver, ¿cómo lo puedes explicar para que me haga comprensible a todos, ¿no? A todos los cofrades. Hay una expresión que utilizan hoy muchos de no convertir lo extraordinario en ordinario, ¿no? No les falta razón. Es decir, nosotros, la salida procesional, la estación de penitencia para una hermandad y cofradía, como la procesión para con motivo de la festividad del patronazgo de una hermandad de gloria, es como el momento culmen, Y por lo tanto, no podemos banalizar lo que es la estación de penitencia o una procesión. Le hacemos perder toda su fortaleza y toda su riqueza. Entonces, se pueden hacer celebraciones de acontecimientos que ocurran, aniversarios u otras historias, dentro de la hermandad y cofradía, con diversas actividades, que no tiene por qué ser una salida extraordinaria. Salida extraordinaria tiene que tener una justificación de un evento muy importante, ya sea un gran aniversario de la bendición de la imagen, de la elección canónica de una hermandad, pero ya con tiempo. No sé si me estoy explicando, no de un aniversario de 10 años ni de 25 años. Estoy hablando de algo mucho más que se pueda celebrar, ¿no? Y que al mismo tiempo eso lleve, sea una oportunidad catequética, pastoral, evangelizadora en el entorno, sea también, tenga una proyección de la dimensión de la caridad importante, y no necesariamente tiene que ser salir por todos lados y movernos por todos sitios. Es decir, nos podemos quedar en el entorno de nuestra propia feligresía, de nuestra propia parroquia, ¿no? Además, ¿por dónde va a ir ese que hacerlo lo vamos a hacer? Lo que no va a ser es tan inmediato como a lo mejor algunos piden que lo haga. Yo, hasta que no esté constituida la delegación, no tenga todas las secciones montadas y tenga el departamento jurídico que queramos montar, no vamos a hacer ningún decreto ni vamos a hacer nada de eso. Una vez que lo hagamos, que será ya dentro de unos pocos de meses, lo que sí tengo claro que va a estar en la línea de lo que ya existe en todas las diócesis de nuestro entorno. Me explico, que si alguien quiere conocer por dónde vamos a ir, con que vayan y acudan, será la documentación de otras diócesis de nuestra archidiócesis o de Andalucía, pues lo pueden mirar, que por ahí vamos a ir.
Una pregunta un poco más personal. ¿Qué es lo que anhela del mundo cofrade? ¿Qué es lo que le gustaría que estuviese, que nota que falta?
Lo que creo que falta es recuperar lo que nos enseñaron nuestros mayores, que ese es el sentido de la piedad y de la devoción. Corremos el peligro de dejarnos atrapar solamente por la dimensión cultural, la dimensión artística, que no deja de ser una puesta en escena y una teatralización positiva nuestras estaciones de penitencia, pero no nos podemos quedar solamente en eso. Para que eso sea efectivo, tiene que tener contenido de fondo. Y ese contenido de fondo es la experiencia de fe que viene movida por esa piedad, devoción a nuestros titulares.
¿Me deja hacer una?
Sí, sí, claro.
Sobre todo.
Ah, yo sí.
Yo se lo decía a Fernando.
Claro que sí, pero el programa es tuyo.
Sobre todo, no, bueno, es de ambos, pero sobre todo le preguntaba, le hacemos una pregunta, pero me voy a llevar ahora también a la parte más del corazón interna de José Juan, sobre todo cuando hablamos de Cabra, ¿no? Porque en la parroquia de la Trinidad lidera también la creación de ese grupo de fieles que tienen devoción a esa Virgen, ¿no? La Virgen de la Sierra. Del pueblo de Cabra, que uh-huh. además lo llevas tan adentro, ¿no?
Hombre, por supuesto, aquí lo llevo, ¿eh?
¿Cómo va, José Juan?
Oye, pues estamos muy ilusionados, tenemos un grupo extraordinario. Mira, somos ya 100, prácticamente 100 hermanos, llevamos poco menos de un año, celebramos la Eucaristía todos los meses juntos, estamos ya realizando actividades. Este año, si Dios quiere, haremos nuestra primera peregrinación caminando desde Córdoba uh-huh. hasta el santuario, lo haremos el segundo domingo de mayo, si Dios quiere, ¿no?
¿Pero en un día o habrá?
Lo haremos en varios días, jornadas, ¿no? Saldremos el jueves y para llegar el sábado por la tarde allí al santuario y el domingo tendríamos la misa uh-huh. solemne. Bien, ahí estamos trabajando y vamos con muchísima ilusión y una gente estupenda y estamos súper motivados, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, con muchísimas ganas y con muchísimas ganas. Vamos, lo importante, lo que nosotros queremos es que los pasitos que demos, lo demos bien, y nuestro único objetivo es extender la devoción a María Santísima de la Sierra. Ese es nuestro objetivo.
¿Qué le pareció ver al obispo, a don Jesús, portando la Virgen en la última baja?
Ah, pues fue muy curioso.
Entregadito, todo hay que decirlo.
Sí, sí, pero oye, os cuento la anécdota. Fue muy curioso porque yo lo acompañé por la mañana, lo llevé hasta el santuario, y celebró la misa, íbamos solamente a celebrar la Eucaristía. Y ya le dijeron la gente allí, don Jesús, ¿quiere conocer el santuario con más detalle? Dimos un paseo por todo el santuario. Y la verdad que no nos daba tiempo porque la gente nos paraba al obispo, a don Jesús preguntándole, saludándole. Ya se paraban unos ciclistas, ya se paraban unos con otros. Y luego, bueno, nos dio tiempo a tomarnos una tapita de queso y tal. Y nos fuimos y ya nos quedamos a hacer el rezo del rosario. No se vaya don Jesús, tal, que vamos a sacar ya a la Virgen. Claro, la Virgen sale a las 4 y a las 4 de la tarde. Y cuando ya va a salir la Virgen, ya arranca, le dicen los costaleros, don Jesús, ¿quiere usted coger la Virgen? Y se queda así el hombre y digo, sí, tiene usted. Y digo, ¿tiene usted la chaqueta? Y ya se metió él debajo y bueno, y disfrutó. Fue una experiencia muy bonita para él. Pero fue así, todo muy espontáneo.
Con ese acercamiento que tiene, ¿no? Y que tuvo en ese momento, entiendo que el obispo, lo que está viviendo aquí, no tiene nada que ver de dónde viene, ¿eh?
Bueno, que va. Nada que ver. Aunque, por ejemplo, de donde él viene, en León, hay una gran Semana Santa, etcétera, ¿no? Pero totalmente diferente a lo que él ha conocido y ha vivido. Está sorprendidísimo, ¿vale?, de la situación. Pero es una sorpresa también, en ese sentido, muy agradable para él. Porque como él me ha contado así varias veces en privado, cuando hemos estado juntos hablando sobre estas cuestiones, pues admira, ¿no?, con qué piedad, con qué devoción, pues viven nuestros cofrades, ¿verdad? Pues no solamente ya las salidas procesionales, sino él ha estado ya en distintos cultos, ha hecho alguna que otra coronación, como fue la coronación de la Virgen del Carmen Montoro, y ahora va a ser el 7 la coronación de la Virgen de Luna allí en el santuario de la Virgen de Luna. Bueno, pues ha ido a distintos actos de hermandad. Este domingo ha estado bendiciendo una imagen en Puente Genil, y la verdad que él viene admirado de la piedad y de la devoción de nuestros fieles y de nuestros cofrades.
Fran, Córdoba ha ganado un delegado diocesano de hermandad y cofradía como José Juan. Creo que nosotros aquí en COPE hemos perdido un tertuliano de este programa que podía venir y que yo ahora le entiendo que del cargo, pues...
Ah, bueno, tú me invitas, tú yo venga.
Bueno, pero entendemos, además lo ha dicho en una de las preguntas, no es como algunos políticos que le hacen la pregunta, sale por la tangente, al final te dan la vuelta y no responden a nada. Se moja por completo.
Sí. Bueno, y además yo vivo aquí a mi casa, ¿eh? Oye, que yo encantado de estar con Fran y contigo, llamadme cuando queráis, ¿eh?
No, es verdad que, bueno, aquí tenemos la libertad de hacer el podcast para que esto dure lo que haga falta, sintiéndonos cómodos, pero que es cierto que se lo reconozco, José Juan. Me siento muy cómodo hablando contigo de hermandad y cofradía y de estos temas y jueganda que lo tenemos, que si la madrugada, que si el sábado santo, que si...
Bueno, a ver si algún día hay madrugada.
A ver si hay madrugada, la nueva carrera oficial...
Sí. Seguiremos hablando, seguiremos
hablando. Hay muchos temas que... Puede durar esto eternamente, pero como hay más gente esperando también en la puerta, gracias por este ratito aquí en COPE, José Juan, y suerte para su cargo, que yo estoy completamente seguro de que va a salir todo muy bien.
Yo quisiera solamente decir en 30 segundos, lo más breve pueda, Frank.
Sí, venga.
Es deciros, primero daros las gracias. Segundo, que tenéis una misión extraordinaria y necesitamos... de vuestra colaboración en las hermandades y cofradías, para que tengamos medios de comunicación que transmitan, ¿verdad?, con objetividad, con honestidad, pues todo ese trabajo tan importante que realizan nuestras hermandades y cofradías. Por eso agradezco esta invitación y os animo a que sigáis en esta línea.
Muchas gracias, José Juan. En un día como hoy, ¿cómo no íbamos a hacer parada en algo también importante? Ya pensando en la Cuaresma, pensando en la próxima Semana Santa y sobre todo a la hora de anunciarlo, ¿no? El pregonero. Tenemos que hablar de ese pregonero, Fernando.
Hay que hablar porque además es compañero de los medios de comunicación, trabaja actualmente en Andalucía Directo en Canal Sur, ha escrito en ABC, ha escrito en La Voz de Córdoba, ha sido también, hasta hace bien poquito, el responsable de la comunicación en la Hermandad del Rocío, que a la que tanto cariño le tenemos, es Eloy Moreno. Eloy, ¿qué tal? Muy buenas, amigo, compañero.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos?
Lo primero, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Gracias de verdad, porque está uno nerviosillo, ¿eh? Tengo ahí los nervios a flor de piel, los pelillos todavía de escarpia, pero muy contento, muy contento.
¿Tuviste que apagar el teléfono porque empezó a colapsarse o no?
Iba llegando poquito a poco, pero que va, ¿cómo voy a apagarlo? Si estaba pegadito todo el rato al aparato, viendo las felicitaciones, recibiendo las llamadas, fue un día muy bonito el sábado, fue un sueño, de hecho un sueño del que todavía no me he despertado, sigo ahí como en una especie de nube envueltito en incienso y muy contento y ya te digo que todavía no me lo creo.
Eloy, ¿cómo llega ese momento? Porque bueno, esto digamos que se cuece un poquito, ¿no? Es decir, una primera llamada, porque esto no es decir, oye, vamos, venga, pregonero va a ser este, ¿no? Vamos a ver si quiere, si puede, ¿no? ¿Cómo llega ese momento, esa llamada, qué fue lo que se te pasó por la cabeza?
Claro, no hay mucho tiempo tampoco de reflexión, ¿eh? Ni mucho tiempo
de reflexión, eso sí es verdad, eso sí es verdad.
Es verdad que supongo que por parte de la agrupación sí hay un tiempo previo en el que ellos pues barajarán nombres, verán a gente que pueda ser candidato a dar el pregón de la Semana Santa, pero una vez ya tienen ellos tomada la decisión, el pregonero tampoco tiene mucho margen de tiempo en decir que sí o que no. Yo en mi caso, por ejemplo, recuerdo que veníamos de grabar un reportaje creo que en Villacarrillo, un pueblo de aquí de la provincia de Jaén, no recuerdo bien el tema que veníamos de grabar, y montado en el coche con los compañeros de Lucía Directo, con los técnicos de imagen, pues me llegó la llamada, digo, me está llegando una llamada del presidente de la agrupación de Hermandad y Cofradía. Claro, tú vas calculando tiempo, y dices, uff, octubre, llamada del presidente de la agrupación, que normalmente a mí no me suele llamar tampoco el presidente de la agrupación de Cofradía de Córdoba, para nada, claro. Y entonces pues ya empieza a reaccionar un poquito. Cojo la llamada y es verdad que empezó. Yo me acuerdo que el presidente empezó. Porque creemos que es un honor, porque conoces nuestra semana. Como dando muchas explicaciones previas, y uno está callado, está esperando a ver la pregunta definitiva, que en definitiva es, ¿quieres ser el pregonero de la Semana Santa de este año 2026? Y ahí es ya cuando pues se te cae el mundo encima, no de mal, sino de alegría, cuando te emociona. Y bueno, los propios compañeros me quedaban mirando como diciendo, pues este muchacho, ¿qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Está como muy raro dentro del coche. Y si os tengo que ser sincero, yo dije que sí al momento. Es decir, no esperé a una reflexión, no dije, dame unas horas que lo piense. Yo, para mí esto es un regalo y como regalo lo recibí con los brazos abiertos y ahí estamos. Claro que sí.
¿Cómo fue el momento en el que se lo contaste a tu familia, a tu mamá, a tu mujer y demás?
Fue curioso porque ese mismo día por la tarde estaban mis dos niñas jugando en el salón, ¿no? Liando lo que hacen dos niñas, una de un año y otra de
liarla,
de tres años,
lao, liarla, liarla.
Pues ya está, y mi mujer pues estaba sentada en el sofá, entonces yo me acerqué y dije, bueno, poco se habla en esta casa de que aquí vive el pregonero de la Semana Santa del año 2020. pues una tremenda alegría, se emocionó mucho y bueno, la verdad es que ella me conoce mejor que nadie y sabe perfectamente cuál ha sido mi trayectoria, qué cosas he hecho, qué cosas no he hecho y hombre, pues el pregón de la Semana Santa de este año pues son palabras mayores y la verdad que muy contenta. Ella y mi madre, que fue llamada telefónica, porque claro, ya está en Córdoba, yo en Jaén, y la verdad que muy bonito, si es que es todo bonito en general.
Bueno, no sé yo si, bueno, a estas alturas yo creo que esto es demasiado pronto para preguntarlo, ¿no? Pero ¿tienes ya plasmado en mente por dónde va a ir esa primera idea?
Bueno, la estructura más o menos sí está en mi cabeza. Debo decir que llevo ya buena parte del pregón escrita. Yo desde el día después de decir que sí al pregón de la Semana Santa de este año 2026, me puse a escribir y llevo buena parte del pregón. Siempre van surgiendo cosas. Me gustaría también reunirme con hermanos mayores de las hermandades, con miembros de distintas cofradías, porque me gustaría mucho que fuese un pregón muy colaborativo, en el que todos tuviesen voz, en el que pudiese expresar cosas que sienten otras hermandades, miembros de cofradías, etcétera. Pero más o menos la estructura sí está marcada. Y yo también debo decir que yo soy muy clásico. Tampoco me voy a dejar mucho de la norma general. No quiero tampoco que sea un pregón muy extenso y en el que mayoritariamente habrá poesía, expresión, sentimiento y bueno, la forma que tengo yo de pregonar que es muy mía. Sí. Entonces tampoco me quiero salir mucho de eso. Sobre todo mucho sentimiento es el que le quiero poner.
Y que ya has pregonado al costalero, a tu Virgen del Rocío, creo que ve alguna más y por alguna exaltación. O sea, que ya esa experiencia la tiene en enfrentarse eso, bueno, y a la audiencia, ¿no? De forma diaria y constante en la tele y en otros proyectos que me tenías anteriormente. Te van a llegar los nervios, amigos, cuando llegue ese día, pero mientras tanto disfrútalo y bueno, pues que continúe escribiendo para ese pregón bonito y maravilloso que seguro escucharemos en el Gran Teatro en la próxima Cuaresma. Eloy, muchísimas gracias por este ratito aquí en COPE y vamos hablando, pregonero.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y gracias también a la Córdoba Cofrade que me estoy sintiendo muy, 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 muy 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 querido por ello, de verdad, muchísimo. Y de verdad que lo agradezco con todo mi corazón y prometo poner toda mi alma en este pregón de la Semana Santa del próximo año 2026. Muchísimas gracias.
¿Verdad? Gracias, Eloy, gracias a ti. Como todo en la vida, llegan, o mejor dicho, se van algunos y llegan otros. Lo digo porque en las hermandades también hay movimientos y en esta ocasión nos vamos a centrar en la Hermandad del Caído, porque cuenta con un nuevo hermano mayor, que es Ángel Cano Muñoz, y que hoy tenemos también el placer de tenerlo en los estudios de COPE. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Fran. Encantado de estar aquí con ustedes.
Bueno, nada más llegar a ese puesto, los cultos a la Virgen, imagino que primeros esfuerzos han estado ahí en que hubiese un altar a la altura. Y bueno, y no sé si esto supone muchísimo trabajo como entrada.
Bueno, la verdad es que estamos acostumbrados, cuando ya llevamos una serie de años en Junta de Gobierno, sabemos lo que es el día a día de la hermandad y lo teníamos previsto y preparado. Entonces, no nos supone un esfuerzo extra, digamos.
Ángel, a partir de ahora, ¿cuáles son un poco la línea maestra? Porque recuerdo hablar contigo, nada, casi que recién elegido, y era un poco asentarse unas primeras reuniones de cierta urgencia para tratar los temas de la vida diaria de la hermandad, y ahora ya entiendo que con un mes y medio más o menos, ¿no?, que lleva en el cargo, ya sí que me imagino que un poco asentando a la hermandad. Y casi que también entiendo que centrado en la Cuaresma y Semana Santa del año 2026, con esa primera igualada, con toda esa organización, con una agrupación de cofradías. Pero eso, ¿cuáles son esas líneas maestras de este nuevo mandato?
Pues la verdad es que ahora lo que estamos en fase de pedir presupuestos de los proyectos que presentamos en la candidatura. Pues ahora estamos hablando con orfebres, con bordadores, y sin dejar atrás, como tú decías, presentar la documentación pertinente a la agrupación, que ya está presentada, las fechas de los ensayos y de la igualdad, que también están ya presentadas, y el día a día de la hermandad.
En una hermandad que es fundamental hoy en día acercarse a todos, ¿no? La comunicación, el marketing, crear marca, crear hermandad, nunca mejor dicho. ¿Tenéis ya clara esa idea de cómo se va a ejecutar este área?
Sí, sí. Además, yo creo que lo estamos consiguiendo porque las redes sociales han sufrido un vuelco impresionante. El otro día me comentaba mi vocal que una fotografía que habíamos publicado llevaba 15.000 visualizaciones. Y eso, pues, hace unos meses era impensable. Y la verdad que muy contentos con esa...
¿Será una herramienta que también sirva para acercar nuevos hermanos o no?
Bueno, uno siempre está a la búsqueda de nuevos hermanos, pero hermanos también con calidad, hermanos que sepan lo que es entrar a una hermandad, que sepan que hay que hacer una formación, tanto cristiana como de hermandad, que es una entidad religiosa, que cuando uno hace profesión de fe el Jueves Santo en la calle, tiene que saber a lo que se va, y por supuesto que sí, que siempre estamos abiertos a nuevos hermanos, ¿cómo no?
Has hablado antes, Ángel, de documentación entregada a la agrupación de cofradías con el tema de ensayos. Se está hablando mucho, ¿no?, de una, no sé si es norma, si es una recomendación o qué es, sobre el tema de los horarios de los ensayos de los costaleros. Es una pregunta que se la podía hacer a cualquier hermano mayor, pero aprovecho que te tengo a ti aquí para un poco desvelar un poco eso de lo que se barrunta. ¿En qué consiste eso o cuál es la verdad de todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo con los ensayos de los costaleros?
Yo es que creo que depende mucho del barrio en el que uno tenga que, o su barrio, y tenga que hacer los ensayos. No es igual la hermandad que ensaya en un barrio grande, que tiene avenidas, que tiene varios carriles por sentido, a lo mejor que ensaya por San Lorenzo, ensaya por San Andrés, que son calles estrechas, que se coarta más la libertad del tráfico, sí que crea más inconvenientes. Por eso la agrupación asesoraba o nos instaba a que cogiéramos unos horarios que perjudiquen lo menos posible. En nuestro caso, es verdad que no nos vemos afectados. De hecho, nosotros los ensayos los vamos a hacer todos los domingos por la mañana.
Que también sirve un poco de convivencia, ¿no?, luego para el costalero y para la cuadrilla, ¿no?
Por supuesto, esa es la idea con el que la hemos hecho, para que una vez que acabe el ensayo, eso de las 2:30 de la tarde, nos podamos tomar una cervecita y un arroz o lo que se encarte.
Eso es hacer hermandad también, ¿eh?
Bueno, pues ya que hablamos de costaleros, hablamos un poco de todo, también tenemos que hablar de que sois una de las hermandades con más nazarenos de toda la Semana Santa. Esto entiendo que cuidarlo, y si es así, ¿cómo se hace?
Bueno, siempre tratando de ofrecerse al hermano para lo que el hermano necesite, ya sea desde la vocalía de caridad o desde la vocalía de formación, desde la estación de penitencia, por supuesto, y nada, cualquier sugerencia, cualquier inquietud que pueda tener un hermano, estamos nosotros ahí para tratar de resolverla y facilitarle, digamos, la vida dentro de la hermandad.
Aprovechando, como dice Fran Ángel, que soy una de las hermandades con más peso, que se me entienda, por historia, por jerarquía, perdón, soy la hermandad del caído, ¿no?, de Córdoba, me gustaría conocer un poco tu opinión, porque se habla mucho, desde la agrupación de cofradías se ha confirmado también, la posibilidad de plantear un cambio de carrera oficial, no entrar por la puerta del puente, hacerlo en un recorrido parecido el de la Magna, o incluso el mismo del Vía Crucis Magno del pasado mes de octubre. ¿Cómo lo valora la hermandad del que ha ido una propuesta de este calado?
Si te digo la verdad, a nosotros no nos interesaría un cambio de carrera oficial, porque nos obligaría a añadir a lo mejor 30 o 45 minutos más al recorrido, y por lo visto y oído en el Vía Crucis Magno, al final de lo que se trataba, que era de evitar el peralte de la calle.
También el tapón de Cruz del Rastro a la hora de la salida.
Sí, pero eso, por lo que yo tengo entendido, no está pensado el aforamiento de Cruz del Rastro. Uh-huh. Está pensado el aforamiento a lo mejor de Cardenal González o de Magistrado González Francés. Entonces, no sé, eso es compete eso, más a la agrupación. Pero
claro, te lo decía por eso, porque vosotros que venís de la otra punta, claro, os obligarían a empezar la carrera oficial más adelante.
Exactamente. Pero bueno, al final me imagino que eso se debatirá en Asamblea de Hermanos Mayores, y lo que diga la mayoría, pues habrá que respetarlo.
Hay también otro tema que es por pura curiosidad, que no sé si, como están al tanto ahora con el tema de las redes sociales, y viene un poco la pregunta por ahí. Hay muchos músicos, hermanos mayores sin cargo que saben de prácticamente todo y que asesoran, o incluso sin porque sí, ¿no? De aquella manera. Y vi una publicación que me llamó mucho la atención, que hacía como diseño de pasos, adaptaciones a una evolución de lo que debería haber sido las cofradías, atendiendo a la lógica de... Es que no recuerdo el nombre de verdad, pero sí, me llamó la atención porque salía el paso de Nuestro Padre Jesús Caído. Está sentando la cabeza, no sé si es porque la has visto, así como dorado en plata, redimensionado, un poco porque la gente lo entienda. Proyectos de envergadura están descartados.
Hombre, por supuesto, para nosotros.
que son cosas graciosas. No, pero te lo digo porque había gente que preguntaba, o sea, no es que preguntara, sino que contestaba diciendo, como lo hagan, lo han cagado, y diciendo, para mí, es que esto es un chico que se ha entretenido haciendo esto.
Efectivamente, vamos, y me consta que es hermano de la cofradía.
Ah, pues mira, no lo sabía.
Sí. Pero bueno, oye, respetable, cada uno puede tener la idea y tratar de ponerla en práctica, pero hoy por hoy para nosotros... Vamos, no se nos pasa por la cabeza el modificar el paso más antiguo de la Semana Santa de Córdoba.
Entrábamos con Ángel hablando de la nueva llegada, ¿no?, de un hermano mayor. En esta ocasión en vuestra hermandad ha habido otra candidatura. Eso demuestra que por lo menos hay interés, ¿no? Lo digo porque hay otras hermandades que se va cortando los plazos, nadie se presenta. No sé si entre los propios hermanos se miran las caras. En esta ocasión no ha sido así.
No, afortunadamente.
¿Y sin rivalidad?
Sí, no, de ninguna manera. Siempre ha habido muy buen... De hecho, es que, por ejemplo, yo con Rafael Jiménez nos conocemos del barrio de toda la vida. Entonces, es que no cabe en la cabeza el que hubiese una rivalidad insana.
Ángel, te digo una cosa, que eso es lo más bonito dentro de una hermandad, ¿sabes? Y que posiblemente no siempre ocurra, ¿eh?
De hecho, el día de las elecciones, cuando él se acercó a felicitarme, nos dimos un abrazo. Yo le dije, te tengo que llamar Rafa. Así lo he hecho. Tuvimos una reunión, estuvimos hablando, cambiando impresiones. Yo le dije que la hermandad es de todos, que es su casa y que la tiene abierta para lo que él necesite.
Pues Ángel, no sé si hay algo que quieras contar de la hermandad del caído, de lo que viene por delante, de lo que está ahí trabajando.
¿Algún secreto que quieras lanzarlo aquí en COPE?
Que es verdad que esto es un programa muy premium, y que hablaba al principio de que está ahí en esa fase de presupuestos con esos proyectos que ya presentaste en la candidatura, que era el, si no me equivoco, el... bueno, dilo tú para eso, el hermano mayor. Que a mí no, eran dos, ¿no?
Bueno, era, digamos, lo primero, y es con lo que estamos ya trabajando, era un estandarte para San Juan de la Cruz, correcto, alegórica San Juan de la Cruz, ya que es titular también de la cofradía. Y luego estaba lo que era el diseño de la orfebrería completa del palio, y también vamos a tener en estudio el manto de Nuestra Señora del Mayor en su soledad.
Los grandes proyectos de la hermandad. Pues Ángel, aquí tienes tu casa, que es la cadena COPE, y en este Córdoba Penitente. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Pues de un hermano mayor nos vamos a alguien que se postula como futuro hermano mayor, concretamente candidato a hermano mayor del Nazareno, como es José Moreno Ruiz. Fernando.
Sí, pasamos de una hermandad muy clásica como la del Caído a hablar de la hermandad también del Nazareno, que también está ahora mismo inmersa en ese proceso electoral que termina a finales de este mes, con una sola candidatura, o la de José Manuel Moreno, que hay que decir que todo hace indicar en este tipo de situaciones que normalmente se elige a esa persona, pero que también hemos tenido otro tipo de proceso donde a la única persona que se ha presentado se le ha negado el voto, así que por lo tanto le vamos a tratar todavía como candidato. Creo que lo va a entender perfectamente. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué ha pasado en el mundo cofrade? Que ha habido gente que se ha presentado esa única candidatura y los hermanos han dicho no es la línea que queremos para la hermandad, ¿eh?
Pues sí, puede pasar cualquier cosa. Nosotros nos exponemos al voto de los hermanos y si ellos tienen a bien pues confiar en el proyecto y lo que sería la legislatura, pues lo votarán que sí. Y si no, pues están en todo su derecho a decir que no.
O sea, confiamos en que no suceda esto en la hermandad del Nazareno. Sí que es cierto que antes de empezar un poco para conocer ese programa electoral y un poco la línea que tiene un poco en su cabeza... es cierto que ha habido un tema que ha envuelto a la actualidad de la cofradía en los últimos tiempos, con varios comunicados dados, que era en relación a la destitución de Francisco Luis Castaño como capataz general de la cofradía, con el Vía Cruz en mano de por medio, un comunicado donde se pedía respeto para la figura del capataz y una destitución que llegó después. Le pregunto de forma libre si quiere dar un poco algún tipo de argumento sobre esa decisión. Es verdad que no le corresponde a su teórica nueva junta de gobierno, sino que es una cosa de la saliente, pero no sé si quiere dar alguna versión o quiere dar también ya esa primera línea de su idea sobre lo que tiene pensado para el martillo de la cofradía.
Bueno, nosotros en principio, como bien has dicho, eso ha sido una decisión de una junta de gobierno que es saliente, que finaliza ahora el día 30 de noviembre, y como tal no voy a entrar a valorar dicha destitución. Es verdad que son puestos de confianza del hermano mayor y de la junta de gobierno, que son puestos que entran cuando entra una junta de gobierno, cuando los nombra la junta de gobierno, y cesan cuando acaba la junta de gobierno o cuando la persona que los pone tiene a bien cesarlo. Con lo cual nosotros no voy a entrar a valorar todo este tipo de cuestiones que ha pasado, que ya tenemos bastante con lo que tenemos.
Le preguntaba también por la solución. No le pido nombre, pero entiendo que ya en su cabeza algún contacto hay, alguna persona, porque es una persona de confianza, el capataz de la hermandad de la calle.
Bueno, pues en ese aspecto nuestros hermanos pueden estar tranquilos, porque a día de hoy nosotros hemos trabajado para que si el día 30 no nos refrendan con los votos, ya tenemos las personas que van a estar al frente de los dos pasos.
Bueno, pues dejando aclarado ese punto, José, le pregunto, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza para decir me voy a presentar a hermano mayor de una cofradía además con tanta historia?
Bueno, en principio todo viene porque mi relación en la casa se remonta hace 33 años ya. Son 33 años de andadura dentro de la casa, conocemos todos los rincones, conocemos muchas personas y verdaderamente a mí no se me pasa por la cabeza en ningún momento llegar a presentarme a hermano mayor, que para mí era lo más bonito que me podía pasar en mi cofradía, poder ser la persona que guía a la misma durante los 4 años que dura una legislatura. Es verdad que esto ha sido un proceso que ha venido de imprevisto por todo lo que se ha movido, porque nuestro hermano mayor, que era el que se iba a presentar, el que iba a presentar la candidatura, por cuestiones personales no puede hacerlo, y a mí es que al final han sido muchos los hermanos que me han animado a tomar el paso y a que sea yo la persona que decida presentar esa candidatura.
No sé si eso a uno le quita un poco el sueño o no.
La verdad es que no. Estamos acostumbrados a bregar con otro tipo de cuestiones también de esa índole por mi asociación belenista, y es una cosa que no me da miedo, pero sí me causa mucho respeto porque es una cofradía y una hermandad de muchos años de historia.
¿Cuáles son esas primeras ideas? Porque al final cuando das ese paso, ya un poco en la cabeza del que da el paso, en este caso la suya, empiezan a surgir ideas, ¿no? De por dónde tiene que ir la cofradía, cosas que se pueden mejorar, cosas que se tienen que mantener sí o sí. ¿Cuáles son esas primeras ideas?
Nosotros la verdad que actualmente lo que tenemos, vamos a tener una línea muy continuista de lo que ya veníamos haciendo. Desde hace más de 8 años veníamos con Víctor Molina con una línea de cofradía muy clara, muy marcada, que es lo que verdaderamente tenemos en la cabeza y no nos queremos salir de esa línea. Si es verdad que pondremos nuestra impronta, pero la línea la tenemos muy clara y nuestra cofradía tiene un sello, tiene una trayectoria que no es la que no queremos perderla en ningún momento.
Que no es porque te den aquí y vayas a ser candidato, o seas candidato y vayas a ser hermano mayor del Nazareno, pero es verdad que tiene un sello que es reconocible y que es muy cordobés, que el Nazareno de Córdoba es el Nazareno.
Es que somos una hermandad de Jueves Santo. Yo creo que todas las hermandades de Jueves Santo son unas hermandades muy arraigadas en la historia de nuestra ciudad y al final ahí hay peso y hay señorío.
Me la has puesto votando porque en los últimos años se ha hablado, a escondidas, pero se ha hablado de la madrugada. Y cuando se sale esa conversación en los foros donde salía, porque había hermandades que lo planteaban, por lo menos en esos foros donde yo estaba presente decía sí, porque vamos a contar con tal hermandad, y que vuelva al Nazareno. No sé si eso se valora como una parte de la historia con la que ya no se quiere cuenta, si es un anhelo que está ahí que alguna vez se tendrá que volver a atacar de nuevo. ¿Cómo está esa relación con la madrugada?
Nosotros con la madrugada tenemos una relación bastante estrecha porque además me encanta la madrugada para mi hermandad. Sí es verdad que el día que salimos de madrugada era porque ya no nos quedaba más remedio. O salíamos de la madrugada o la cofradía acababa sin poder poner un cortejo digno en la calle. Entonces, cuando hubiera un proyecto en condiciones por parte de la agrupación de cofradía y nos llamaran al Nazareno, pues ya veríamos los pros y los contras, pero el anhelo en nuestra casa lo seguimos teniendo por la madrugada.
O sea, quiero decir que si la agrupación de cofradías, porque, a ver, yo escribí hace poco sobre este tema, es verdad que año 2000 fue el último que el Nazareno estuvo en la calle en la madrugada, es que, con perdón, y no es criticar porque era otros tiempos, sencillamente, costaba montar la carrera oficial, costaba ver a policías que cortaran la calle para el paso de las hermandades. No pasa ahora con Buena Muerte y entiendo que si se suman más hermandades no pasaría. Si se plantea un proyecto de ese sentido, lo que me está reconociendo es que la hermandad del Nazareno como mínimo lo estudiaría.
Te puedo asegurar que sí.
Para mí es una excelente noticia que me boza una sonrisa. Luego hay otra parte muy importante para mí de la cofradía, como es el hospital, que creo que un poco la parte, desde los medios hago la autocrítica yo, injustamente tratada, de la acción social que hacéis con el hospital, esa acción silenciosa, no sé si un poco también esa línea que se pretende mantener de lo que me hablabas antes.
Es decir, sobre todo para los oyentes que desconozcan el hospital Residencia, que lleva el nombre de la propia hermandad.
Uh-huh. Sí, ese hospital está regentado por nuestra hermana hospitalaria y nosotros la relación que tenemos con ella es fundamental y es necesaria tanto para la cofradía como para la casa. Es verdad que ellas han sido al final las personas que cuando la cofradía no ha estado, porque en los siglos de historia que tiene nuestra casa ha habido etapas en las que no ha estado, han sido las que han estado velando porque todo el patrimonio que hoy tenemos, que viene de siglos de antigüedad, se mantenga en la casa y ellas han sido las custodias de ese patrimonio. Entonces, además de que nosotros tenemos el vínculo con ellas, tenemos el vínculo con el padre Cristóbal y todo es una familia. Todos vamos remando al mismo sitio.
Estamos hablando de un vínculo, porque ha nombrado lo de siglos, desde el 1600 aproximadamente, ¿no?
Efectivamente, desde esos años que además el padre Cristóbal fue uno de los impulsores de la casa. Estaba el hospital que había, tenía, creo que eran 6 camas que eran las que daban asilo a los pobres y a los enfermos de la calle y a partir de ahí pues se erige todo lo que hoy en día podemos llamar como Hermandad del Nazareno y la Casa Hospital de Jesús Nazareno.
¿Cuál es la labor que se realiza cada año.
Con ella nosotros todo lo que nos piden se lo estamos ofreciendo. El tema del Padre Cristóbal lo llevamos muy muy a rajatabla. Cualquier cosa que osgena, que es la es como si fuera una ONG que tienen ellas, pues a la que les vamos aportando todo lo que van necesitando.
La Semana Santa actual versa mucho en la bulla, en las hermandades de barrio, en las que se van generando nuevas. Vosotros sois una hermandad seria, de silencio, tenéis vuestro carácter. ¿Cómo se intenta atraer a la juventud a una hermandad como la vuestra?
Es complicado porque ahora, hoy en día, el mundo cofrade se mueve por moda, como sabemos, y la moda puede ser una banda, puede ser las flores, puede ser poner banderas, poner farolitos, adornar las calles para tus imágenes. Y nosotros lo tenemos complicado en ese aspecto. No damos estampitas, no damos cera en la calle, vamos a hacer una estación de penitencia. Aunque sí es verdad que nos nutrimos mucho del Colegio Jesús Nazareno, que cada vez hay más niños, cada vez tenemos un sector de niños más amplio. Y en ese aspecto, pues ahí perdemos un poquito la seriedad en ese sector, pero es necesario porque al final son la base que va a nutrir el que la hermandad siga creciendo como lo está haciendo hasta ahora.
Pues José Manuel Moreno Ruiz, candidato a hermano mayor del Nazareno, gracias también por acompañarnos hoy en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo.
De una hermandad, la del Nazareno, nos vamos hasta otra, hasta la Hermandad de la Misericordia, porque ¿a quién vamos a tener, Fernando?
Pues mira, vamos a tener a un buen amigo, como es Jesús Reina, para hablar de ese programa con motivo del 450 aniversario del hallazgo de los Santos Mártires de Córdoba. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas, Frank. ¿Qué tal?
Es una efeméride, Jesús, muy redonda, 450 años, y un programa electoral que viene a celebrarlo.
Pues exactamente, Fernando, 450 años del hallazgo de la reliquia de los Santos Mártires en la Basílica de San Pedro, y la Hermandad de la Misericordia como Hermandad de los Santos Mártires también, pues no podía dejar de pasar esta fecha tan importante y festejar como se merece este aniversario. Y bueno, pues aquí nos hemos encontrado ya casi a las puertas de la catarata de actos tanto cultuales como culturales que vamos a tener a partir de dentro de unos días.
Bueno, pues hablando de esos actos, ¿por dónde pasan?
Pues mira, Fran, nosotros, como estamos ya en las puertas de abrir ese año jubilar que ha tenido a bien concedernos el Santo Padre, pues vamos a abrir el catálogo de actos culturales el próximo viernes, día 21, a las 7:30 de la tarde en la capilla del Instituto Góngora, con una conferencia sobre los Santos Mártires de Córdoba que va a pronunciar el obispo emérito de Córdoba, que va a pronunciar don Demetrio. Y con ese acto ya abrimos boca para la apertura de la Puerta Santa y la Eucaristía que va a aperturar el año jubilar que vamos a estar celebrando hasta el 26 de noviembre del año 2026, que se va a realizar en nuestra sede canónica, en San Pedro, y que se realizará el sábado, día 22, a las 7 de la tarde. Habrá un pequeño cortejo hasta la puerta, se realizará la liturgia de apertura de la puerta, presidida por el obispo diocesano, por don Jesús, y luego pues llevará a cabo la Eucaristía para esa apertura del año jubilar. Y no terminamos ahí porque el domingo siguiente, el día 23, a las 10 de la mañana, por las puertas de San Pedro, saldrá un numerosísimo cortejo que va a preceder al traslado de la reliquia de los Santos Mártires hasta el primer templo de la diócesis, hasta la catedral, donde van a estar en el altar mayor en la celebración de la Santa Misa del domingo a las 12 de la mañana. Cortejo en el que va a estar presente el consistorio de nuestra ciudad bajo mazas, recuperando la tradición que durante muchísimos años ha tenido el consistorio con la Hermandad de los Mártires. Vamos a tener representaciones de distintas hermandades, de varias localidades donde sus patronos son algunos de los santos mártires de Córdoba. Y vamos a tener pues representaciones de las distintas hermandades, pues la Buena Muerte, San Rafael, etcétera, y por supuesto de la agrupación, que nos van a acompañar en este día tan señalado. Y luego lunes, martes y miércoles tendremos el triduo sin solución de continuidad, el triduo de los santos mártires, finalizando el miércoles con la misa votiva que ofrece el cabildo de la Santa Iglesia Catedral a los mártires, con lo cual, Fran, Fernando,
veis
que tenemos una agenda de lo más repletita. Sí.
Y yo recomiendo también a la gente que busque por internet, YouTube y demás, ya el estreno de la marcha Mater Lacrimosa, compuesta por Alfonso Lozano y Diego León, que también está para esta efeméride. Como verdad que nos centramos en los santos mártires, Jesús, y que estamos en noviembre, ya con diciembre casi a las puertas, y que esto nos va a tener un poco, que se me entienda, que lo digo con respeto, entretenido, pero ya casi que de forma indirecta nos empiezan a salir las cuentas otra vez de nuevo, porque tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina y eso implica que la Cuaresma, haciendo un poco las cuentas de la Virgen, la tenemos ya a la vuelta de la esquina.
Bueno, esto parece que acaba de recoger los enseres, de recoger el guión penitencial y de limpiar la candelería, y ya estamos otra vez de nuevo. Bueno, yo te puedo contar un detalle curioso, y es que precisamente ayer hablaba yo con Luis de Torres, con mi compañero de Junta de Gobierno, que me decía que ya había realizado el pedido de cera para esta Semana Santa y que ya había hecho todas las gestiones, y estamos todavía a muchos meses. Esto es no parar. Las hermandades, como vosotros muy bien sabéis, no es solo la Semana Santa, la hermandad es un trabajo continuado durante todo el año. El día que nos corresponde en Semana Santa somos cofradía, pero el resto del año somos hermandad, y como tal, pues estamos ahí siempre presentes intentando mejorar nuestro entorno y llevar el mensaje de Jesús siempre por delante. Pues, así que ahí estamos.
Pues Jesús Reina, desde la Hermandad de la Misericordia, muchísimas gracias por estar también, buscar ese hueco y atender nuestra llamada.
Siempre a vuestra disposición. Muchas gracias a vosotros.
Poco a poco vamos avanzando y casi llegando al final, pero no podemos dejar atrás ese apartado donde nos centramos en las hermandades de gloria. Y hoy vamos a estar con una hermandad, concretamente.
Con la hermana mayor del Rocío de Córdoba, recién elegida, con Lupe Grande. Lupe, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal, Fernando?
Lo primero, enhorabuena por tu reelección. Lo venía pensando camino a la entrevista, de una hermandad que ha acudido a las urnas para la elección de una sola candidatura en masa. No todas las hermandades juntan más de, bueno, casi 300 votos.
Sí, la verdad que esta candidatura pues está bastante contenta, en el sentido de que, bueno, pues como tú bien dices, casi 280 hermanos que han decidido venir pues a votar, a decidir, y bueno, como bien sabéis todos, pues dos tercios de esos hermanos son los que han apoyado esta candidatura que estoy encantada de dirigir.
todas las hermandades son muy sacrificadas de dirigir, porque hay que estar vinculada a ellas prácticamente todos los días, y en el cargo de hermano mayor atender muchas situaciones, y o mejor dicho, no se puede eludir ninguna. Pero en vuestro caso es verdad que también pues tiene una complicación añadida de que soy una hermandad filial de la de Almonte, eso implica muchos viajes, hacer el camino todos los años. ¿Qué es lo que te ha llevado a ti a esa reelección?
Bueno, pues hace 3 años, súper ilusionada con este proyecto, nuestra legislatura son de 3 años. Y bueno, pues es un proyecto que iniciamos hace 3 años que no se ha acabado. Entonces nos queda mucho trabajo por delante y pues bueno, quedan todavía proyectos por terminar en estos 3 años. Como bien dices, somos una hermandad de gloria, tenemos muchísima actividad y tenemos un camino que preparar, que es un camino de 9 días. Hay hermandades que su procesión es un día, pero Córdoba es la primera en ponerse el camino y eso conlleva muchísimo trabajo.
Habla de darle continuidad a lo que se ha hecho. No sé un poco cuáles son las líneas maestras de cara a estos próximos 3 años.
Bueno, pues seguimos con la obra social, que queremos seguir avanzando más. En este caso, pues bueno, hemos tenido nuestra obra social, que el último año sí es verdad que hicimos una gran recaudación, pero el proyecto de ahora es un proyecto de 3 años. Seguimos con nuestras actividades, pero vamos a cerrar un proyecto a 3 años. Seguimos con la continuidad de patrimonio. Ya restauramos los dos antiguos, el primitivo y el actual sin pecado. Y bueno, queremos darle un empujoncito a la carreta, pues terminando los faldones de la misma. Queremos seguir avanzando en temas de la casa, nuestra casa del Rocío, nuestra casa de Córdoba, nuestro grupo joven, que tenemos que seguir fortaleciéndonos, que es la semilla que tiene que brotar de aquí a 3 años para seguir embaucándolos. Y bueno, tenemos como colofón de este proyecto el cincuentenario de la hermandad, que eso va a requerir, pues bueno, ahí un par de añitos de trabajo desde el minuto uno para celebrar esta efeméride tan importante para nosotros.
Cuando hay efemérides de ese tipo, y por la experiencia que un poco voy teniendo en este área de cofradía, siempre surge una idea que parece como muy loca, pero que al final se termina llevando a cabo, que parecía una osadía. No sé si en el Rocío pasa un poco igual.
Sí, aquí nos volvemos todos locos. Aquí empiezan las cabezas a maquinar y, bueno, no deja de engrandecer no solamente una hermandad, sino nuestra Virgen. Para este caso, pues, bueno, queremos hacer muchas cosas, pero vamos a ir con cautela, pero sí, queremos hacer algo bonito, algo en Córdoba, para todos los cordobeses. Y bueno, la intención nuestra es peregrinar a Roma con nuestro sin pecado.
Sería algo sin duda maravilloso. Es verdad que una hermandad que tiene, digamos, la fecha en el calendario muy, muy marcado con el camino, también con la peregrinación que hacéis, con el resto de actividades, ahora cuando llegue ya también Navidad y todos esos actos extraordinarios que tenéis. Creo que es tan difícil innovar como mantener lo que se tiene y lo que se está haciendo bien, ¿no?
Claro, exactamente. Como, aunque las cosas las hagamos bien, pero como te estanques, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir actualizando, tenemos que cambiar. A ver, lo que está bien hecho está. Pero creo que en esa línea seguimos. Vamos a darle una vuelta de tuerca a ciertas convivencias, a ciertas cosas que nos faltan, activar más a los hermanos. Si antes hacíamos una cosa, pues lo vamos a activar de otra forma. Hay ahí varias ideas puestas en la mesa que yo creo que van a gustar a los hermanos de esta hermandad.
Y luego es cierto que, al igual que pasa en las cofradías de penitencia, se mira mucho lo que es la salida, lo que es esa peregrinación al Rocío. Lo hablamos, te digo, de forma reciente para el oyente de este programa, de forma reciente porque fue en el mes de mayo. Sí que es cierto que ya un poco terminaste el camino con la idea de ciertas mejoras, que eso es una cosa continua, de buscar, en fin, nuevas ideas, siempre de lo que os van diciendo. No sé si ya habéis sentado y habéis visto un poco por dónde pueden ir esas mejorías.
Bueno, En la cabeza está, todavía no está ese proyecto, pero vamos a esperar a que el obispado nos ratifique y empezamos a trabajar de nuevo. Como bien dice, el camino nuestro es muy largo. Creo que en estos tres últimos años lo hemos mejorado bastante, no solamente a nivel de reparto de kilómetros, sino de ambiente, de facilitar a esos hermanos que no podían venir, pues bueno, con ese remolque, con la facilidad de poder venir a cruzar el Quema. Y sí, vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir mejorando, vamos a intentar facilitar a esos hermanos que puedan venir, pero también nos debemos a lo que nos marca también la Hermandad Matriz del Monte, ¿vale? Entonces también nos debemos a ellos, pero sí, tenemos proyectos de seguir mejorando.
La junta nueva que hay, por la foto, he visto caras que me son conocidas de que se mantienen, otras son nuevas, y es cierto que, al menos para mí, la que más me impacta un poco por mi presencia también con vosotros, la del alcalde de Carreta. A mí se me va a hacer muy raro no ver a Rocío como alcalde de Carreta, que es normal, porque no puede continuar, pero es cierto que quizá yo creo que es el cambio mayor, ¿no?, que tenéis, ¿no?
Sí, a ver, por nuestras reglas, Rocío no podía seguir en ese cargo, pero vamos, nuestro Rafa va a seguir con el apoyo de Rocío, porque Rocío es que lo lleva en la sangre. Pero bueno, cuando decidimos y hablamos con ella, ella también estaba súper ilusionada con este proyecto de dirigir al grupo joven. Rocío es una chica súper válida, que todo lo que se propone lo consigue. De hecho, en todos estos años nos ha llevado al Rocío fenomenal, con un carácter afable y fabuloso, y creo que con el grupo joven lo va a hacer fantástico. Pero bueno, ella estará ahí también con su caballo, al lado de su carreta, y echando una mano a lo que haga falta. Han sido muchos años de alcalde de Carreta en los que lo ha hecho fantásticamente bien.
Por poner en contexto, la alcalde de Carreta, un poco la encargada durante todo el camino en guiar a la hermandad hasta el Rocío, ya no puede seguir en el cargo. Ahora la encargada del grupo joven, y hay otro chico, otro hombre, Rafa Bernier, es el que se va a encargar de esa labor. No es el cargo exactamente, si la ponemos con penitencia, porque sería el... pero bueno, se puede decir un poco el capataz, ¿no? El que lleva el diputado mayor de gobierno sería lo oficial, pero para que la gente no entienda un poco, el que va guiando a la hermandad, y ese va a ser uno de los cambios. No sé si también hay... Me ha hablado antes del grupo joven, si hay alguna otra idea así que tengáis más allá de lo que es el camino que queráis implantar o trabajar sobre eso.
Sí, tenemos una idea. Y es la siguiente: nosotros pretendemos que en cada vocalía que tiene esta Junta de Gobierno haya como mínimo uno o dos miembros de ese grupo joven que vayan rotando y vayan conociendo, quizás para implicarlos más, bien, mayordomía, priostía, secretaría, tesorería, todo lo que es protocolo, formación, que ahí la vocal de evangelización y formación está muy relacionada con el grupo joven, porque no dejamos de ser iglesia y tenemos que seguir con nuestra catequesis y con nuestra formación. Entonces, no sé si a modo de aprendiz, pero involucrarlos realmente en cada una de esas vocalías. A lo mejor un mes están aquí, otro mes están allí, o dos meses. Todavía estamos ahí dándole forma, pero la frase esa de, no sé si es la frase de aprendiz o no, pero involucrarlos.
Porque además soy una hermandad que, para ser hermano mayor, antes tienes que estar en junta, un poco no irle educando, ¿no?, en los distintos cargos, para que esto se mantenga, que al final es una de las cosas que se tienen que hacer en la hermandad.
Sí, nosotros, según nuestras reglas, para tú poder ser hermano mayor has tenido que pertenecer a una junta de gobierno. En este caso, a los chicos, a los jóvenes, no es nombrarlo ni cinta de nada, pero sí irlo involucrando para que conozcan el día a día de la hermandad, que aunque muchas veces ellos siempre están para ayudar, que si para una barra, que para limpiar, pero son cosas puntuales, o en el camino, o representaciones, pero quizás es más el día a día para la hermandad.
Pues Lupe Grande, hermana mayor del Rocío, a expensas de la ratificación correspondiente del obispado, muchísimas gracias por atender a COPE.
Gracias a vosotros, y es un placer que siempre estéis apoyando a la Hermandad del Rocío de Córdoba.
Y ahora sí, ponemos el punto final, lo hacemos con Rafa Ábalos y con esta sección musical.
Cada año se estrenan numerosas marchas procesionales. Estas y otras que las precedieron en el tiempo son las que forman parte de los distintos repertorios de la Semana Santa de Córdoba. En realidad, como ocurre en cualquier otro lugar. Pues bien, dentro de ese panorama, a veces se recurre demasiado a obras propias de otras ciudades. Todo ello a pesar del rico patrimonio musical con el que cuenta nuestra capital. Y su origen, como en el caso de las composiciones de carácter cofrade, se encuentra en el siglo XIX. Aquella fue una centuria complicada para la provincia debido, sobre todo, al conocido como Decreto de Trevilla. En el obligado renacimiento o reimpulso de la Semana Santa cordobesa surgieron especialmente tres figuras esenciales para su música. Eduardo Lucena y Vallejo, uno de los artistas más notables de la época, creó en 1883 un recuerdo. Se trata de una marcha dedicada a la procesión oficial del Santo Entierro, que durante décadas fue la única que se celebró en Córdoba. La partitura del que fue director de la Banda Municipal de Córdoba, o fundador también del Centro Filarmónico, que después llevaría su nombre, era, como toda entonces, de corte fúnebre, y se encuadraba en la corriente estilística del romanticismo. 7 años después, en 1890, Juan Antonio Gómez Navarro, músico natural de Lorca, que fue maestro de capilla de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, creó otra importante marcha para la ciudad. A la muerte de su madre, respondió emocional y artísticamente el murciano con El alma de mi alma. Seguía los cánones de la época, como Eduardo Lucena, aunque el sonido era ligeramente más vivo. Probablemente la suya fue la primera obra cordobesa que se escuchó en la Semana Santa de Sevilla, y fue gracias al compositor de compositores de música procesional, Manuel López Farfán, quien, por cierto, fue su alumno. Si antes mencionábamos el romanticismo, precisamente un cordobés fue uno de sus más destacados representantes en España a finales del siglo XIX, al menos en lo que a música se refiere. También compuso para la Semana Santa de la ciudad Cipriano Martínez Rucker, estudioso en Madrid y en otros países como Francia, Italia, Alemania o Portugal, fue una figura fundamental a nivel nacional en esa época. Martínez Rucker fundó en 1902 el Conservatorio Profesional de Córdoba y desarrolló una relevante labor pedagógica. Esa tarea, por supuesto, la compaginó con su trabajo como autor de piezas como Marcha Fúnebre Opus 21, que firmó en 1895. Ya en 1898, Martínez Rucker, creó su segunda pieza pasionista. Fue la marcha fúnebre Opus 35, cuyas notas sirvieron para anunciar esta revisión histórica que hemos iniciado en COPE Córdoba a una música procesional cordobesa que, en términos generales, no vivió su primer gran cambio hasta el primer tercio del siglo XX. Fue en esa etapa cuando aparecieron las composiciones para banda de corneta y tambores. Pero ese es otro epígrafe de la historia que quizá veremos más adelante.
De esta manera ponemos el punto final. El próximo mes volvemos con una nueva entrega, Fernando.
Sí, ya en el mes de diciembre, con la actualidad cofrade, después del Puente de la Inmaculada, pensando en ese tiempo de Navidad, también muy marcado en las hermandades, y ya pensando en ese año 2026. Pero yo creo que ha quedado fuera un programa muy redondo, con el caído, con el hoy,
muy completo,
con,
sí.
La hermandad del Nazareno, hablando de todos esos temas. Así que, bueno, con José Juan y con todo el mundo que ha estado aquí presente, a las que le damos las gracias, y también a todos los oyentes por llegar hasta el final en este podcast. Sigan escuchando la radio y la cadena COPE.
Como siempre aquí. Gracias.